Inmediatamente, a no ser que usted haya dado una autorización previa, eso se da por sentado. Esto abre una ventana, Suri, muy grande para muchas personas que están esperando desde meses, incluso años, encontrar un donante para salvar su vida.
Bueno, Juan San, esa hace parte de la presunción. Todos los colombianos, en el momento de morir, en el momento de una muerte cerebral, somos donantes potenciales, y así lo ha establecido esta nueva ley, que obviamente no equivale, Hassan, a una obligación, como ha circulado en algunas redes sociales. No es una obligación, sencillamente es una forma de actuar del Estado en la que es más cómodo ahora establecer quién es donante o no. En principio todos lo somos.
Salvo que hayamos dicho lo contrario.
Exactamente.
Salvo. Esto empezó a partir del sábado 4 de febrero de la vigencia de la ley 1805 del 2016, impulsada por el representante de Cambio Radical, Rodrigo Lara. Convierte a todos los colombianos en potenciales donadores de órganos. Saludamos a esta hora a Héctor Eduardo Castro, quien es el director de Medicamentos y Tecnologías del Ministerio de Salud. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias.
Cuéntenos exactamente cómo está esta lista de espera, sobre todo en Colombia, de personas que lo que buscan muchas veces para salvar su vida es un donante de órganos.
Sí, en Colombia se estima que hay alrededor de 2.600 personas esperando por un trasplante de órgano. La espera puede ser de 3 días, como lo mencionaban a ustedes, hasta incluso 6,7 años. Entonces, obviamente esta ley abre una oportunidad para que exista mayor oferta, mayor disponibilidad de órganos y tejidos para estas personas que están esperando.
Tengamos en este momento claridad entonces sobre lo siguiente. A no ser que usted deje explícitamente escrito un documento donde usted dice, yo no quiero ser donante de órganos, todos podemos ser inmediatamente, automáticamente donantes.
Sí, es correcto. Las personas pueden expresar su voluntad a través de 2 vías. Una es un documento privado que pueden firmar y hacer notariar en una notaría y hacer llegar vía medio electrónico o físico al Instituto Nacional de Salud. Y el otro mecanismo es cuando se afilian a la EPS, pueden diligenciar el mismo documento con, digamos, visto bueno notarial, y también es obligación de las EPS hacerlo llegar al Instituto Nacional de Salud.
¿Quién decide sobre mis órganos una vez yo fallezca? ¿Un médico, la clínica, una autoridad? ¿Quién?
Una vez las personas fallecen, hay una parte importantísima del proceso de la donación, y es la entrevista familiar. La entrevista familiar sirve, por supuesto, para apoyar a las personas que inician su duelo. Es un momento difícil al perder a un ser querido, pero además es una oportunidad para indagar sobre los antecedentes de enfermedades, si ha visitado países donde hay riesgos de enfermedades. Y si finalmente nada de estas, digamos, esta entrevista precluye la posibilidad de extraer el órgano, se hace, y luego los tejidos, se hace efectiva la donación.
Es muy importante reiterar este tema, los beneficios de la donación. ¿Cuánta gente se beneficia solamente con los órganos de un cuerpo? Y dos, tratemos de combatir un poquito esos mitos que hay alrededor de la donación.
Sí, realmente decir que sí o no necesariamente cuando acaba la vida, valga la pena decirlo. Donar órganos y tejidos es donar vida. Hasta 55 personas pudieran beneficiarse de decir sí al donar órganos y tejidos. Ahí están los pulmones, el riñón, que es un órgano de donde muchas personas esperan, el corazón, la piel, las córneas. Y entre los mitos que existen, pues muchas personas piensan a veces que no, que hay un mercado negro de órganos, que a las personas les dan escopolamina y aparecen luego sin un riñón, etcétera, etcétera, pero son mitos urbanos que realmente no son reales. Para hacer esto se requiere unos estudios previos de la persona que va a ser donante, y adicionalmente se hacen en instituciones avaladas y con unos estándares técnicos que garantizan la seguridad del proceso.
En resumen, doctor Eduardo, Héctor Eduardo Castro, pues automáticamente somos donantes potenciales, pero también automáticamente las autoridades médicas van a consultar bases de datos del Instituto Nacional de Salud y de EPS en busca de esa posibilidad de que el paciente, en este caso, pues haya expresado su voluntad contraria.
De acuerdo, de hecho eso es uno de los compromisos que establece la ley. Si existiera duda porque de pronto la persona dijo sí, pero dijo no. También existe, y en el Instituto Nacional de Salud ya existe un listado de personas que han manifestado positivamente su intención de donar. Entonces, es ratificar por varias vías que esta voluntad anticipada se cumpla.
6:12 de la mañana. Gracias, director de Medicamentos y Tecnologías del Ministerio de Salud, Héctor Eduardo Castro, por estos minutos.
Con mucho gusto, que está muy bien, buen día.
Creo que el tema está claro.
Está claro, y digamos que quedan claros también temas que hacen parte de mitos urbanos, como esto que decía de la escopolamina, y otro en el sentido de que los extranjeros llevan las de ganar en este caso, que instauran o instauraban en el pasado acciones de tutela en busca de ser receptores de donaciones aquí en Colombia.
Esa reglamentación cambió y ahora toda la prioridad la tienen los ciudadanos colombianos.
O extranjeros residentes, pero que estén